Qué bueno están congregados esta mañana. Buenos días, hermanos. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dígame. Y pues si alguien se quedó sin saludar, mira el que está a su lado y regala una sonrisa en esta mañana y dile: Dios te bendiga. Con una sonrisa en tu rostro, regálame una sonrisa al que está a tu lado. Que no se quede nadie sin recibir ese amor, ese calor cristiano que llena esta iglesia en esta mañana. Qué bueno, hermano, gracias a Dios. Qué lindo este coro, hermano. Somos el pueblo de Dios y nos congregamos. Qué bueno es congregarnos una vez más para alabar, bendecir su nombre y para regocijarnos en lo que Él ha hecho por nosotros. En esta mañana vamos a estar hablando allí y vamos a estar predicando acerca de un tema bien interesante: la nueva vida en Cristo. Y vamos a buscar ahí nuestras Biblias, Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 31. Y yo les invito a poner de pie, si no es mucha molestia, para hacer reverenciar la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Allí en Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 31. Esto pues ruego y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así puesto de pie, vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora porque tú nos has traído con el mismo propósito de adorarte, alabarte y bendecir tu nombre. Ahora te pedimos que tu palabra llegue a lo más profundo de los corazones aquí presentes. Usa tu siervo en esta mañana y que tu Espíritu Santo se mueva libremente en medio de tu lugar y tu presencia reine por siempre. Oramos a ti en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué lindo, qué hermoso es estudiar las Escrituras. Qué hermoso es escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Qué hermoso es escuchar la palabra de Dios. Y en esta mañana nos habla de este tema: la vida nueva en Cristo. Pablo comienza a hablar de regeneración espiritual y moral, de la naturaleza divina. Pablo nos habla de la pureza de la iglesia, una cualidad importante y esencial que debe tener una iglesia. Hay dos sustancias líquidas, vamos a decir, y son el agua y el aceite. Y estoy seguro que en alguna ocasión, y vamos a ver una foto, usted ha tratado de mezclar el agua y el aceite, o se le ha mezclado inconsciente o conscientemente, levante la mano si es verdad, ¿lo ha hecho alguna vez? ¿Y lo ha logrado mezclar? No, porque la composición química, molecular de estas dos sustancias es imposible que se puedan mezclar. Y si vemos una segunda foto, por mucho que tratemos, no lo vamos a lograr. Así es la diferencia de aquellos de nosotros cuando estábamos en una vida donde no teníamos a Dios, donde dominaba y controlaba el pecado, y muy diferente a lo que hoy tenemos, nuestra nueva vida en Cristo, una vida diferente, totalmente, radicalmente diferente a lo que antes éramos sin Dios. Una iglesia debe buscar la santidad, la pureza, la vida sin Dios. Ahí en el versículo 19, 17 y 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí menciona por la dureza de su corazón. ¿Cuántas veces ustedes no han orado por alguna persona, pero tiene el corazón tan duro? Y usted continúa orando para que conozca a Dios, para que cambie su vida, para que haya un milagro en Él, para que Él abra su corazón, pero su corazón es tan duro. Pablo nos habla de los gentiles. No creían en el Dios verdadero, adoraban ídolos, practicaban toda clase de inmoralidad y tenían sus mentes llenas de pensamientos vanos e inútiles. La diferencia con el mundo, Pablo nos llama a ser diferente. La diferencia con el mundo debe ser radical. Somos diferentes. Estamos en el mundo, pero no seguimos la corriente del mundo. Somos hijos de Dios y no del mundo. Somos un pueblo nuevo. Somos el pueblo de Dios, como cantábamos ahorita. Y debemos llevar una vida nueva. Hemos sido o seremos aquellos que todavía no han llegado, pero pronto lo van a hacer, bautizados en Cristo, revestidos de Cristo. El verdadero significado del bautismo es aquel donde nos despojamos de nuestra vieja naturaleza, es decir, de nuestra vida vieja, pecaminosa, y nos revestimos de un nuevo hombre. De pequeño, allá en Cuba, y hoy todavía insisten en enseñar que el nuevo hombre se llamaba el Che Guevara. Y todos de pequeño saludaban la bandera y repetían, porque así le enseñaban desde pequeño y todavía lo hacen: seremos como el Che. Seremos como el Che. Desde pequeño, seremos como el Che. Seremos como Jesucristo. Es lo que quiere Dios para tu vida. Y en estos días vi un video de alguien que transitó por esa etapa y que un día dijo: yo no quiero ser como el Che. Y se metió en problemas. A veces nos metemos en problemas, hermano, cuando queremos identificarnos con Cristo, decir que somos cristianos y que creemos en el único Dios verdadero. Somos hijos de Dios y no hijos del mundo. Tenemos una nueva vida espiritual y materialmente hablando, porque también nuestra carne, nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6 nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Repito, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Cuán importante también es cuidar nuestro cuerpo. No solo nuestra vida espiritual, sino nuestro cuerpo como templo donde mora y morará por siempre el Espíritu de Dios. Los mundanos, los del mundo, los que no tienen a Dios, se separan cada vez más de Dios. Sus corazones se endurecen, pierden toda sensibilidad y buscan el placer en toda clase de impurezas. No voy a insistir, no voy a seguir mencionando lo que hacen los del mundo. Hay un pastor muy famoso en Cuba, evangelista, llamado B.G. La Bastida, que ahorita más adelante voy a acuñar una frase de él, o repetir una frase que él acuñó hace mucho tiempo. Dice que había una mujer que daba su testimonio en muchos eventos, en muchas actividades en la iglesia. Esta mujer había sido prostituta, una mujer de mala vida, y daba su testimonio, un testimonio tremendo. Pero él se estaba dando cuenta que ella insistía mucho en lo que había sucedido en su vida pasada, en las cosas que había hecho, por lo que había atravesado. Y se le acercó y le dijo: hermana, hable más del presente, de lo que Dios está haciendo en su vida hoy, de lo que Dios ha hecho en su vida, y deje el pasado atrás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a hablar del presente, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Los cristianos, dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Despojaos del viejo hombre, del pecado. Dice Corintios, segunda de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A veces hay personas que toman el mensaje bíblico literal. Y miren lo que le pasó a este señor, esto fue real. ¿Qué le sucedió? Él escuchaba al principio, cuando todavía se escuchaban estaciones cristianas en Cuba, ya es tan difícil hacerlo, él escuchaba programas de radio y estos mensajes evangelísticos. Y Dios te puede transformar. Y escuchó este mensaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y dice, Elisa, nos vamos a divorciar. Porque dice la Biblia, las cosas viejas, era un viejito como 80 años, las cosas viejas pasaron. En Cristo todas son hechas nuevas. Bueno, no se puede tomar la Biblia tan literal, hermano, ¿verdad? Los cristianos, los efesios, no habían aprendido todavía. Vivían una vida falsa, negando la verdad. Pablo los llama a aferrarse a la verdad y a no imitar al mundo. Un peligro que tenemos hoy es que a veces nosotros los cristianos imitamos al mundo. Imitamos las cosas que aparentemente son buenas, que parecen bonitas. Porque si el diablo, Satanás, viniera en su forma real, nadie le hiciera caso ni nadie lo seguiría. Pero viene como ángel de luz, engañando. Y lo que parece bonito, tiene una cara bonita, detrás es destrucción, es pecado, es muerte. Pablo los llama a aferrarse a la verdad y a no imitar al mundo. Debían despojarse de los pensamientos, de los deseos y actos del viejo hombre pecaminoso. Dice Pedro, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ante la vieja naturaleza, tenemos que ser cuidadosos. Hay quienes abrazan la fe, pero no quieren cambiar su manera de vivir. Hay quienes abrazan la fe, pero es difícil, es un proceso. Antes esa naturaleza controlaba nuestra vida. Hoy es Cristo quien controla nuestra vida y tenemos que darle todo el control para que Él sea el que reine, el que mande, el que gobierne en nuestra vida. Dice que este cristiano dijo, yo quiero que el Señor reine en mi casa. Quiero que venga a mi casa, que tenga el control. Señor, invitó al Señor Jesús a su casa. Y vamos a imaginarnos, en una casa de dos plantas, con los cuartos arriba, la cocina, el comedor abajo. Y le dijo, Señor, entra, siéntate en la sala. Esta es tu casa, Señor. Dice que en la noche tocó la puerta de su cuarto. Cuando abrió la puerta era el diablo, empieza a fajarse con el diablo este hombre en un jale y jale con el diablo. Y bueno, y Jesús, llamando a Jesús, porque Jesús estaba ahí, Jesús. Al otro día el hombre deshecho, derrotado. Dice, Jesús, te estuve llamando y llamando, pero no viniste. Y el diablo vino y me atacó. Dice, es que yo estaba en la sala, el lugar donde tú me diste. Señor, perdóname, mira, la sala, la cocina, toda la planta baja es tuya, Señor, siéntete libre. Esa noche otra vez toca la puerta de su cuarto. ¿Quién era? El diablo, otra vez fajado con el hombre, le empieza la lucha, y Jesús, Jesús, ayúdame, Jesús. Y Jesús no venía, ayúdame, Jesús. Bueno, al otro día, igualmente el hombre derrotado amanece, Jesús, te estuve llamando anoche, el diablo vino, peleamos, y mira cómo estoy destruido. Pero yo estaba aquí en la planta baja donde tú me habías dado, el lugar que tú me habías dado en tu casa. Señor, perdóname. A partir de ahora, Señor, eres dueño de toda la casa, ve al segundo piso, todos los cuartos, toma el control de mi casa, Señor. Esa noche tocaron la puerta del cuarto. ¿Quién era? El diablo tocando. Cuando abrió la puerta, era Jesús el que abrió la puerta. Dice el diablo, perdón que me equivoqué de casa. Y se fue. Hermanos, que Dios tenga el control de nuestra vida. Que Dios tome todo el control de nuestra vida. Esos rincones de nuestro corazón, donde no queremos que Dios mire, Dios llegue. Abre para que Dios entre. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Este es un mensaje para los cristianos. Debemos darle muerte al viejo hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice la Biblia, ahí en el versículo 23. Renovaos. Mi padre, él tiene un blog y publica unos boletines para líderes y pastores que se titula Mente Equipada. Tenemos que equipar nuestra mente con las cosas de Dios. Tenemos que equipar nuestra mente. Dice que lo malo es que no es malo que un pensamiento, porque eso es inevitable, no lo podemos controlar, un pensamiento impuro pase por nuestra cabeza, por nuestra mente. Lo malo es que haga nido aquí en nuestra mente. Tenemos que luchar para que Dios tenga todo el control. Hermanos, necesitamos un nuevo nacimiento, una nueva vida, una mente nueva. Poder la palabra de Dios y poder caminar en luz y en verdad. Vistámonos del nuevo hombre, Que nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones sean propios de nuestro nuevo hombre espiritual bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Dice amén. Muchos tratan de despojarse del viejo hombre, pero luego vacilan a la hora de vestirse del nuevo. Dejan su religión, sus antiguas creencias, su antigua manera de vivir, pero luego nos siguen un camino nuevo. No están ni allá ni acá. Van a la deriva y sin propósito. Y finalmente regresan a su antigua vida. Y su condición final será peor que su condición primera. Lucas 11 nos dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Todos los que hemos creído en Jesús y hemos nacido de nuevo, somos ya hombres y mujeres nuevos, nuevas criaturas. Y debemos vivir como tal. Y debemos vivir como nuevos, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. El cristiano también tiene su uniforme. Yo recuerdo, y muchos lugares, a los trabajadores, la compañía les reparten pullover, un polo con un color determinado. Yo recuerdo con alegría cuando me dieron mi primer uniforme, por decirlo así, con tu tag, con tu nombre. En estos días nos habían dado un color, ahora nos dieron otro color en el polo, como para los teachers en la escuela. Y es interesante cuando tiene un color y todo el mundo sabe que tu profesión, por el color o por el pullover o el uniforme que tienes, tienes que tener cuidado. Si tú estás caminando o estás chequeando tu teléfono, alguien puede decir, mira, no está trabajando. Te pueden identificar fácilmente. No sé si ustedes le ha pasado, tuvieron alegría cuando recibieron su primer uniforme. ¿Alguien ha recibido un uniforme alguna vez? Estoy seguro. A mí me dio alegría, me puse contento con el uniforme. Pero ahora tenemos que tener cuidado que nos pueden señalar porque nos van a reconocer fácilmente. El cristiano también tiene su uniforme. Y tenemos que ponernos nuestro uniforme. Podemos conocer la profesión de alguien solo por mirar su uniforme. Ah, mira, parece que trabaja ahí señalizando las calles, o trabaja en la compañía de electricidad, o trabaja en Infinity, o en AT&T. ¿Cómo sabrá la gente que somos cristianos si no nos ponemos nuestro uniforme? Y cuando hablo de nuestro comportamiento. ¿Cómo sabrá la gente que somos cristianos? La Bastida, este famoso evangelista que mencionaba, acuñó esta frase: si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. ¿Usted sabía que solamente con su testimonio usted puede llevar a una persona a Jesucristo? ¿Usted puede guiar a una persona a Jesucristo? Solamente con su manera de actuar. ¿No le ha pasado alguna vez que alguien le ha dicho, tú eres cristiano? Porque yo veo que tú hablas así, o dices esto, o te comportas de esta manera. ¿Le ha pasado a alguien? Levante su mano. Sinceramente, ¿le ha pasado a alguien? Claro que sí. Porque somos diferentes, hermanos. Somos diferentes. El Señor nos ha hecho diferentes. Somos nuevas criaturas. Y el cristiano habla diferente, camina diferente, come diferente, hace cantidad de cosas diferentes a los demás. Porque está en nosotros, actuar de esa manera. Recuerden, si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Quizás digas, es que yo no puedo predicar, yo no puedo hablarle a otra persona porque soy de pocas palabras, me es difícil, me da pena. Hermano, solamente con verte hay personas que pueden ser guiadas a Jesucristo. Y quizás vengan un día a donde estás tú y te digan, yo quisiera conocer ese Dios que tú sigues, el Dios que tú crees, porque yo quiero ser como tú. Yo quiero ser esa persona que tú eres. No se sorprenda, quizás mañana esto le suceda. Y usted pueda guiar a alguien a Jesucristo. De un traje viejo, pasamos a tener un vestido nuevo. Esto nos recuerda a la parábola del hijo pródigo, cuando el padre que esperaba a su hijo, añorándolo, yendo todos los días al final del camino, mirando a ver si llegaba, al fin llega. Y hay celebración. Dice, pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Sacar el mejor vestido, sacar el vestido nuevo. Es una persona diferente, es un hijo arrepentido, y yo lo he perdonado. Una nueva oportunidad. Dios te da una, hermano, dos, tres, muchas oportunidades. No desperdiciemos la oportunidad que Dios nos da de cambiar. No desperdiciemos la oportunidad que Dios nos da. Dice que la oportunidad, los griegos la representaban como una cabeza calva con un moño de pelo, una cola de pelo en su frente. Es decir, que las oportunidades hay que tomarlas cuando vienen de frente. Dios te está hablando hoy. Dios te dice, acércate hoy. Ven a mí hoy. No pierdas esa oportunidad. Dice la Biblia, desechando la mentira, hablar verdad. ¿Cuántas veces torcemos la verdad para esconder nuestros errores y pecados? Torcer la verdad es mentir. No basta simplemente con abstenerse de mentir cuando retenemos parte de ella, parte de la verdad. Hacemos que otros crean una mentira y los engañamos. Hablar verdad también tiene otro significado. Cumplir nuestra palabra, cumplir nuestra promesa, cumplir nuestras promesas. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En Salmos 4 nos dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Hermano, cuando nos enojamos debemos asegurarnos que nuestro enojo sea hacia la ofensa. Estar airado con otro nos puede crear, hasta nos puede enfermar. Recuerden, no es pecado airarse por algo. De pronto, el mismo Jesucristo en el templo, cuando vio que los cambistas habían hecho, como dijo Jesucristo, una cueva de ladrones, empezó a voltear las mesas, hizo, como ustedes quizás han visto, han leído y han visto muchas veces en la película La Vida Pública de Jesús. Se airó porque había algo incorrecto que estaba sucediendo. Ahora, no puede quedar su corazón lleno de esos sentimientos de rencor, de odio, de ira. No. Cuando nos enojamos, debemos asegurarnos que ese enojo cese. Debemos perdonar al ofensor. Debemos odiar el pecado, pero amar al pecador. Dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No debemos cargar con ese enojo durante mucho tiempo, hermano. Por eso la Biblia nos dice, no se ponga el sol. Es decir, que no pase otro día. Esa misma noche, trata de conciliar tu sueño en paz. Trata de conciliar esa situación. Trata de dejar el enojo a un lado, porque daño te va a hacer. No debemos cargar con ese enojo, no debes cargar con ese enojo que te va hasta incluso enfermar. Y si dura ese enojo, Satanás puede encontrar una oportunidad para hacer que nuestro enojo justo, porque fue justo el enojarnos, pero puede dar pie como consecuencia a algo pecaminoso. Por eso es importante ese mismo día, enseguida, calmarnos. Dice la Biblia, haciendo con sus manos lo que es bueno. No basta con dejar de robar. Uno debe comenzar a trabajar. No hay lugar para la pereza. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, tenemos que cuidar nuestro lenguaje, la manera en que nos expresamos. Recuerden que el cristiano habla un lenguaje diferente, un inglés diferente, un español diferente. Palabra buena, sí. ¿Para qué? Para la necesaria edificación. Si vamos a edificar o a beneficiar a otro, sí. Si no, guardemos silencio. Y dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando pecamos, toda clase de impurezas, contristamos, apenamos, decepcionamos e insultamos al Espíritu Santo. Cuando contristamos al Espíritu Santo, Él se aleja de nosotros. Nos volvemos tibios en nuestras vidas espirituales. Nuestro entusiasmo y gozo disminuyen. Quisiera terminar con las palabras de Jesús en Lucas cuando dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Hermanos, el amor de Cristo nos contriñe. Nos abre el corazón. Abre tu corazón a Jesucristo. Jesús murió por ti, murió por mí. Jesús murió por ti y quiere perdonar tus pecados. Todos los hombres han sido impactados por la muerte de Jesús. Desde el ladrón arrepentido en la cruz, desde el centurión romano, desde José de Arimatea, que desde ese día se puso el uniforme de cristiano y dijo públicamente, yo soy cristiano. Así también cuando nos bautizamos, demostramos públicamente que somos cristianos, que somos seguidores de Jesucristo. Públicamente, que se entere el mundo entero. Dice que un soldado vino y le contó la historia de la muerte de Jesucristo a Clodoveo, el rey de los francos. Dice que el rey, poniéndose de pie, alzó su espada y dijo, si yo y mis francos hubiéramos estado allí, lo hubiéramos liberado. Sin duda alguna, el evangelio impacta las vidas. Hoy podemos ser impactados. Tú puedes impactar a alguien. El evangelio tiene como respuesta el impacto en las vidas de aquellos que lo reciben. Quizás estás viviendo en apatía, desobediencia, incredulidad. Es mi deseo que el amor de Dios impacte tu vida y seas más agradecido, más combativo, más aguerrido, mostrando más amor por la iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia que somos como vasos de barro. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, decía Jeremías. Hermano, que tu anhelo sea ser un vaso lleno. Hay un viejo coro, quizás lo conocen, que dice, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y haz la tuya. Yo quiero ser un vaso nuevo. Ese vaso somos nosotros. ¿Cuántos anhelan ser un vaso nuevo? Ahora ese vaso tiene que estar lleno con algo. Dice la Biblia, no os embraguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu. Antes bien ser llenos ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas en esta mañana. Y voy a ver si hay alguien en esta mañana que ha sido impactado por el mensaje de Dios y quiere decirle una vez más o por primera vez al Señor, yo quiero ser un vaso nuevo, yo quiero ser una vasija llena del Espíritu Santo. Si hay alguien que por primera vez nos visita en esta mañana y nunca ha tomado la decisión de acercarse a Jesucristo, hoy es tu oportunidad. Hay alguien esta mañana que ha venido por primera vez y después de escuchar estas palabras, este mensaje, quiere decirle a Dios, yo quiero conocerte, yo quiero conocer a ese Jesús que impacta las vidas. Si hay alguien esta mañana, puede levantar su mano allí en su asiento, ahí donde está. Mientras la iglesia ora, hay alguien, amén, que Dios bendiga, que Dios bendiga. Yo quisiera también invitar a aquellos cristianos ya, pero que hoy dicen, Señor, yo quiero que tú llenes mi vida, que reboses mi copa, que reboses mi vasija, que me reboses con tu Espíritu Santo. Si hay alguien esta mañana, yo voy a pedir que se ponga en pie en esta mañana ahí donde está. Si ese es el deseo de tu corazón, que el Señor te llene, que el Señor come tu vida y tome control completo. Quizás has dejado algún lugar de tu vida donde el Señor no ha entrado todavía porque tú no se lo has permitido. Y Él quiere decirle sí, o yo quiero. Yo voy a pedirle a aquellos que se han puesto de pie, de nuevo, a todos, que vengan aquí al frente, a un esfuerzo más, y venga aquí delante, y vamos a hacer una oración especial hoy por todos ustedes que han tomado esta decisión hoy, reafirmando su fe en Jesucristo, que Él es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Si usted está allí, venga y vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar, elevar la oración a Dios mientras escuchamos esa hermosa música. Vamos a cerrar nuestros ojos y decir al Señor, Padre amado, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para traernos salvación y vida eterna. Gracias, oh Dios, porque hoy nos das una nueva oportunidad de renovar nuestras vidas. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a vestir ese uniforme de cristianos. Ayúdanos a predicar nuestra fe. Sana cualquier dolencia, limpia cualquier cosa que esté interrumpiendo el fluir de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pedimos como vasijas, como vasos nuevos, que tú llenes, oh Dios, completamente nuestra vida, nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu amor. Oramos a ti, sabiendo, creyendo que solo tú puedes obrar ese milagro en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que hoy han tomado esta decisión, de los que hoy lo afirman y de los que hoy han sentado en su corazón también dicen, yo quiero renovar mi vida. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por este día, Padre. Oramos a ti en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Así puestos, así de pie, quiero invitar al pastor Polo para que él diga algo más en esta mañana.
Amén. Gracias a Dios por su palabra. Yo los invito a que sigamos meditando en lo escuchado. Que Dios pueda seguir haciendo su obra en cada uno de nosotros. Este es asunto de continuar, de seguir decidiendo y de seguir valorando lo que realmente Dios siempre está dispuesto a obrar. Que Dios los bendiga, aparten un momento en el día para hablar con Dios y vuelvan a hacer esta misma oración. Señor, yo a ti me entrego. Vamos a nuestros lugares, que Dios los bendiga. Y si alguno lo hizo por primera vez tomó esta decisión, yo quisiera invitarle a que se acerque a alguno de nosotros y que pueda conversar directamente, ya sea con Eric, con el pastor Eric o con su servidor.